Está Mar de Marchi, en línea, diputado nacional, el referente de la Unión Mendocina. ¿Cómo te va, Omar? Buen día, bienvenido aquí a la radio, al LV10.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estamos? Buen día.
¿Todo bien? Te vimos festejar anoche allí en el Valle de Uco, en San Carlos.
Bueno, antes que nada, feliz día, pues vamos a terminar la nota y me voy a olvidar. Bueno. Quiero dejar, sé que está Celia ahí contigo, me
Muchas
dijeron.
Gracias, sí, acá estoy. Por, buen día.
Y también un beso grande a la Pupi, que es la que hace todo esto sea posible.
Que sea posible,
sí. Siempre detrás del micrófono, y es la que le pone el contenido a los programas. Así que bueno, feliz día del trabajador a todos.
Sí, bueno, muchas gracias. Que tu primer análisis de, bueno, pasó la noche y comienza a bajar un poquito la espuma de la elección. ¿Cómo viste todo en general, ¿no? Aquí con la Celi venimos hablando que hemos inaugurado un periodo institucional muy fuerte en la provincia porque tenemos la boleta única, tenemos estas 7 elecciones desdobladas, se viene hoy el discurso de Suárez. 6 elecciones más por delante a nivel provincial, a nivel nacional, muy fuerte este año. ¿Cómo lo has visto el proceso de las últimas horas, particularmente aquí en Mendoza?
Bueno, creo que ha sido un proceso razonable y en donde la gente en los distintos departamentos donde votó ayer, me parece a mí que dejó en claro que le pone atención a lo que sucede en cada uno de sus departamentos y cuando comprende que los resultados de gestión son buenos, los vecinos acompañan. Pero sobre todo, me parece que quedó claro que el camino que viene en la provincia de Mendoza tiene que ser el camino del ponerse de acuerdo. Creo que estamos todos cansados de los gritos, de la descalificación permanente. Y fíjate vos que en esos 7 departamentos mucho tuvo que ver con esto, ¿no? Advertíamos por allí desde algún sector que lo único que se hacía era ir a determinado departamento a insultar, a descalificar, a criticar, en lugar de poner arriba de la mesa propuestas. Por eso creo que el resultado de ayer básicamente tuvo que ver con eso. Bueno, especialmente destaco, por supuesto, el resultado de San Carlos, donde hubo mucho de eso, mucho. Inclusive uno de los candidatos del otro frente era el cuñado de Alfredo Cornejo, y bueno, pasó de todo allí. Sin embargo, los sancarlinos valoraron, creo yo, las gestiones que arrancaron con Jorge Difonso, que siguió Rolando Escanio, y que, bueno, una vez superada la elección de septiembre, si los vecinos los siguen acompañando, seguramente el próximo intendente sea Alejandro Morillas. Creo que el mensaje, el metamensaje, digamos, el mensaje que va por arriba es ese, ¿no? Es decir, che, basta de insultos, pónganse de acuerdo y resuelvan los problemas porque Mendoza tiene problemas serios en serio. Entonces, creo que el mensaje principal tuvo que ver con eso.
He escuchado y he leído algunas en las redes sociales, más que nada, visiones del oficialismo provincial, analizando lo que pasó en San Carlos con una velada crítica a la división, ¿no? de Cambio Mendoza, cuando vos dejaste el frente y armaste la Unión Mendocina. Dicen, es cierto, ganó el oficialismo allí, pero si no se hubiesen ido, la distancia con la oposición hubiese sido más grande, más importante. Dice, vamos a ver, por ahí leí, vamos a ver lo que va a pasar en la general, ¿no? Como diciendo, ¿cuántos puntos hay de diferencia? 5, 6 puntos, una cosa así, un poquito menos, con Morilla, con la esperanza de ellos de ir achicando esa diferencia. Hay un cierto resentimiento también en el análisis que está haciendo el oficialismo provincial respecto de lo que ocurrió en San Carlos, Omar.
Bueno, porque el análisis lo sostienen siempre en base a la división y al buscar la culpa siempre en otros, ¿no? Es un poco lo que pasa en Mendoza también, ¿no? Las cosas no pasan, pero la culpa la tiene, antes la tenía el macrismo, ahora la tiene el kirchnerismo, no sé, la tienen los que se van, siempre la culpa la tiene otro. Por eso creo que, pero aparte en San Carlos, lo que digo es que hubo un solo candidato del frente, digamos, conducido por Jorge Difonso, mientras que enfrente hubo división, lo que significa que bueno, la unidad bien entendida hubiera empezado por casa. Pero aparte de eso, se sobreentiende que los votos que sacó Alejandro Morillas, el referente de Jorge Difonso, son todos votos que van a permanecer. No veo que haya algún motivo por el cual alguno de los que lo votó ahora no vaya a votar en septiembre. Mientras que en el otro frente hubieron dos espacios, y yo creo que al revés, la distancia se va a agrandar, porque es muy difícil sumar los dos espacios que tuvieron enfrente y que vayan a sacar, el candidato que ganó vaya a sacar todos esos votos. Seguramente muchos van a migrar, pero de todos modos, el análisis, creo, vuelvo al comienzo, tiene que ver con los problemas de los mendocinos. Concentrarnos en eso, básicamente, decir, che, a ver, ¿qué pasó? O sea, el oficialismo debería estar hoy preocupado en viendo por qué la gente no los votó en esos siete departamentos y no echar la culpa siempre a otro. En este caso, porque era el peronismo, no sé qué. Si no los votó, por algo.
Bueno, no los vota hace bastante, salvo la situación de San Carlos. Es decir, son departamentos, salvo San Carlos, han sido departamentos peronistas históricamente y han ganado y allí han ganado los oficialismos. De eso se trata. A ver, el Cambia Mendoza lo que está viendo en algunos por conveniencia, cada uno lo ve según el punto de referencia que tenga y que más le convenga, que se ha acercado en algunos, ¿no? Que se ha acercado, que hay una... No, la distancia entre el ganador en San Carlos no es tan importante con quien ha salido segundo, lo mismo ven en San Rafael, lo mismo ven en otros lugares, ¿no? O sea, a eso voy, cada uno lo está mirando de su punto de vista.
Sí, yo eso lo entiendo, está bien, pero lo cierto es que cuando vos no planteás una propuesta constructiva y solamente sostenés tu propuesta en criticar al otro, bueno, los resultados van a ser siempre parecidos, ¿no? Ahora, si vos decís, mirá, en tal departamento, en tal otro, lo que proponemos es esto, el intendente actual no ha hecho bien las cosas en tal cosa o en tal otro, y nosotros vamos a hacerlo mejor, porque vamos a hacer esto, lo otro y aquello, bueno, te creo. Ahora, si vos lo que hiciste durante dos o tres meses fue ir a esos departamentos, y lo único que hacías era criticar al intendente actual mal, descalificándolo en lo personal muchas veces, bueno, la gente no es tonta, la gente... realmente acompaña los proyectos que cree que van a mejorar la vida, no al que más grita, al que más insulta, al más enojado. Creo que no pasa por ahí la Mendoza que viene.
Y por ejemplo, a ver, frente a lo que viene, ya que estamos hablando de ideas y de propuestas, ¿cuál crees vos que ha sido o que va a ser tu distingo frente a lo demás? Porque muchos todavía te van a estar referenciando con el oficialismo provincial, ¿no? Que hasta hace poco tiempo eras parte crítica, pero eras parte de él y hasta que te fuiste. Y armaste esto, que veremos si es competitivo o no, pero es algo nuevo, es algo disruptivo, es algo nuevo, interesante, distinto. ¿Cuál va a ser tu distingo precisamente frente a lo demás? ¿Por dónde pasa?
Es que no me fui, entre comillas, yo, pero... Se han ido prácticamente seis partidos de los ocho partidos fundacionales de Cambia Mendoza, o sea, es al revés, ¿no? Dicho esto, creo que tiene que ver mucho también con la actitud. Nosotros estamos trabajando en planes concretos que tienen que ver con tres ejes principales, lo hemos hablado contigo, que es vivienda, que es educación y que es empleo. Y tiene que ver básicamente con la actitud del próximo tiempo. En nuestro caso, planteamos de que todas las transformaciones que hay que encarar necesitamos de la ayuda y de la colaboración y de la participación de todos. Ejemplo, que siempre lo mencionamos. Tenemos un plan muy interesante que se va retroalimentando todos los días en materia de educación. Y no podés hacer una transformación educativa peleándote con el docente todo el tiempo. Es más bien al revés, necesitas a todos los docentes consustanciados, participando, contentos, a pesar de las dificultades. Y así en cada uno de los ejes. Fíjate vos cuando nosotros planteamos, por ejemplo, en materia de vivienda. Mendoza tiene un déficit de casi 100.000 viviendas. En lugar de decir, che, tenemos un problema, a ver cómo lo podemos resolver. No, cuando nosotros lo planteamos el año pasado o a principios de este año, que fue una información de las propias páginas oficiales del gobierno, que decíamos que había sido el peor año en casi 40 años en materia de construcción de vivienda, la respuesta fue, empezaron a meter datos inventados con el Mendoza Active, con no sé qué otras cosas, decir, están mintiendo también. No, no estábamos mintiendo. Entonces creo que el tiempo que viene tiene que ver con poner las ideas arriba de la mesa, que las estamos desarrollando, que hay buenos equipos y aparte conocidos, no es marketing, y con la colaboración de todos vamos a conseguir las mayorías para que estas transformaciones avancen y Mendoza pueda volver a tener esperanzas en ser una de las provincias más importantes de la Argentina, y que hoy no lo somos. Hoy, y me canso de decir, provincias vecinas, con la misma macroeconomía que tiene Mendoza, tienen mejores indicadores que nosotros. Entonces, algo está pasando en Mendoza, ¿no?
Claro, ellos tienen commodities, ¿no? Es decir, que nosotros
es un error, Marcelo. Si los tenemos...
No los explotamos. Si tenemos minería, no los explotamos.
Claro, yo cuando escucho al ex gobernador decir que la diferencia es que estas provincias tienen commodities y nosotros no tenemos, yo me agarro la cabeza, porque digo, o hay mala fe, o hay, bueno... desinformación.
No los tenemos en uso y no los vamos... ¿Y vos crees que los vamos a explotar en algún día? Vos llegás a la gobernación, ¿qué vas a hacer con la minería? Pero, no me digas dentro de la 7722 porque no se puede hacer nada fuera de la 7722.
Pero se puede hacer y mucho. A ver, el tema del cobre, por ejemplo, que Cerro Amarillo se habilitó hace un mes atrás, cuando el proceso de exploración demora más o menos... 8 meses, 9 meses, 10 meses, perdón, años, 8 años, 9 años, 10 años, y se le negó en el radicalismo, conducido por Alfredo Cornejo en aquel momento, 2014, la legislatura le negó las habilitaciones con excusas de impacto ambiental, de que no estaban los glaciares...
El inventario de glaciares...
Ocho años, 9 años se han demorado en que ahora sí, siendo de gobierno, autorizaron Cerro Amarillo. Y ya podríamos estar exportando cobre. Y te voy a dar un ejemplo. Chile, por ejemplo, con la misma cordillera.
Pero ¿bajo qué método, Omar? ¿Cómo se va a sacar, cómo se va a extraer cobre ahí?
Pero bajo los métodos que se explota en todo el mundo. Si no hay ninguna... Pero y por supuesto...
Porque si
en Mendoza no se puede.
Pero Difonso pone trabas, Omar. Sí. Pero no nos mintamos entre nosotros.
No nos mintamos. No, pero pará, no me digas eso.
No te digo que vos nos estás mintiendo.
No. Pero lo que quiero decir es que lo que se ha planteado es que hay una discusión en Mendoza muy profunda que tiene que ver con que hay personas que creen que el avance sobre la minería significa contaminación.
Sí.
Y por otro lado, hay personas que creen que el avance sobre la minería sin ningún tipo de control es lo que Mendoza debe hacer. Lo que hay que encontrar es el punto medio para ir avanzando en en conseguir las licencias sociales necesarias para avanzar. Porque cuando advirtamos que el desarrollo económico viene de la mano de desarrollar todas las actividades económicas...
Pero te van corriendo el arco, te dicen, bueno, mira, acá hay un método que no contamina y vamos a controlar. Ah, pero el agua, te dicen. Y cuando vas al agua, vos, un yacimiento gasta menos agua que toda la agricultura junta.
Sí, pero está bien, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que eso es seguir... sentado sobre la grieta, ¿no? ¿Tienen razón A o tienen razón B? No, tiene razón A y tiene razón B, pero déjame redondear con esto, porque no podemos seguir sosteniendo de que la razón A tiene siempre uno solo. Hay razones en los defensores del ambiente y hay razones en los que quieren desarrollar la minería. El desafío es una conducción, que es la que yo voy a ejercer en la provincia de Mendoza, que siente a ambos una mesa y que podamos encontrar el camino intermedio para empezar a avanzar. De eso se trata la Mendoza que viene.
Tengo una pregunta muy puntual respecto a los docentes. ¿Qué pensás del ITEN Aula? Si vos llegás, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a intentar modificarlo?
Mira, te ves,
porque te he escuchado hablar mucho de los docentes.
Sí, al ITEN Aula, te lo voy a responder una palabra que suena media romántica, pero es verdad, hay que humanizarlo. El ITEN Aula ha sido una medida que sirvió quizás para ordenar en parte el sistema, pero dejó afuera una enorme cantidad de personas por no tener en cuenta las excepciones puntuales que tenían que ver con enfermedades graves, con situaciones complejas, y se estigmatizó a los docentes como que los docentes eran vagos, que no trabajaban y que por eso había que meter el ITEN Aula. Ahora, yo no escuché nunca el ITEN Legislatura, el ITEN Administración Central, el ITEN Seguridad, el ITEN Salud. Entonces, digo, volvemos al tema. No hay nada más importante en la sociedad que tener un sistema educativo que incluya. Y eso no lo vamos a hacer nunca si todo el tiempo estás cascoteando a los docentes.
El próximo gobierno, vamos cerrando, el próximo gobierno va a tener la plata de Portezuelo, que vamos a ver si la Nación ha depositado lo que tenía que depositar el viernes, son 113 millones de dólares, va a tener la plata de Portezuelo y va a tener el Baquiano, que por lo que se ha acordado la semana pasada, va a ser financiado por la Nación. Es decir, va a haber recursos importantes.
Marcelo,
¿es una oportunidad para salir adelante?
Sí, claro que es una oportunidad enorme, pero es una mentira de que la Nación va a financiar el Baquiano.
¿Va a comprar la energía?
Y bueno, pero si es lo obvio, si le falta energía a la nación.
Claro.
Se supone que la energía que produzca cualquier obra hidroeléctrica la va a comprar la nación y la va a interconectar a Camesa. Uh-huh. Fue un anuncio mentiroso el que se hizo la semana pasada. Lo que hay que hacer es intentar, en todo caso, cambiar la cláusula del acuerdo nación-provincia para que la provincia de Mendoza pueda disponer de esos recursos sin tener que estar sometido a lo que dice la nación. Pues la primera vez que yo recuerdo que el deudor le dice al acreedor dónde tiene que invertir la plata, que solamente para represas o generación de energía hidroeléctrica. No, esa plata es de la provincia de Mendoza y es Mendoza y los mendocinos los que vamos a decir.
Oye, Omar, pero vos me das más temas para seguir charlando y charlando.
Y bueno,
era tu presidente el que acordó eso con Cornejo.
Era el gobernador,
era Macri.
No, eso es un error. El que lo hizo fue Cobos con Néstor Kirchner.
Sí, pero hace mil años. A ver, el acuerdo... La cláusula 3 del último acuerdo que está vigente, no vamos a aburrir a la gente.
No, es la cláusula 15 del acuerdo original. Y lo que hizo Cornejo con Macri hace 4 años atrás más o menos...
Meter y otras obras hidroeléctricas.
Revisar el monto, nada más. Revisar el monto, nada más que eso. El objetivo principal del destino de esos recursos tiene que ver con la generación de energía hidroeléctrica, y nosotros lo que entendemos es que Mendoza tiene que decidir a dónde va a poner esa plata y no que vengan de Buenos Aires a decirnos qué es lo que tenemos.
Para eso hay que cambiar el acuerdo, el convenio.
Se cambian 4 segundos con acuerdos, claro, entre gobierno provincial y gobierno nacional. Ahora, si vos todo el tiempo lo que haces es tirar piedras a todo el mundo y las cosas nunca se resuelven.
Omar, un abrazo muy grande, ¿sí? Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Bueno, Celi, el Omar de Marcha.